Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
La tristeza de Radomir Antić y el homenaje en este Mundo Maldini de hoy, ¿verdad?
Hombre, qué menos, por supuesto. Yo también, bueno, trabajamos juntos tantos años. En la radio y siempre que le invitamos a la tele venía y era un encanto de persona, ya le conocíamos bien y la verdad que una lástima, de verdad, un palo. La verdad que no sé qué está pasando últimamente, pero a ver si pasa toda esta pesadilla porque... Pero en fin, quería recordar, Juanma, partidos importantes de la carrera de Antić como entrenador. No todos son grandes victorias, pero partidos clave en su carrera, ¿no? Que han marcado. Él llega al Zaragoza, lógicamente, pero luego rápidamente pasa al Real Madrid. El Madrid no está mucho tiempo y fíjate lo que es curioso, digamos la conexión que ha tenido siempre con el Atlético de Madrid, en el que realmente se consagra como entrenador, porque yo creo que su gran partido como técnico del Madrid fue un Atlético de Madrid 0, Real Madrid 3. En el Calderón. Era ya el tramo final de la Liga 90-91, había llegado Radomir el 2 de junio del 91 y he estado viendo ese partido en casa un rato y la verdad que el Madrid juega francamente bien. Marca Mitchell y dos de Butragueño, Tomislav Ivić entrenaba al Atlético de Madrid y el Madrid acabó tercero. Era un partido ya sin demasiada importancia en cuanto a la clasificación porque ya la Liga la tenía ganada el Barça prácticamente, pero me parece interesante ver cómo Antić ganó ese partido con el Madrid. Yo creo que es el gran partido que hizo como técnico del Madrid. Luego le ganaría al Barça, por cierto, en la última jornada 1-0 con un gol con el equipo que dirige Johan Cruyff en el Barça. Pero, bueno, por ejemplo, el tercer gol de Butragueño es una maravilla, cómo controla, cómo gira. Y jugaba, aquel Madrid jugaba bastante bien. Luego la temporada siguiente no la terminó porque fue cesado en la jornada 19 y no terminó de cuajar en el Madrid. Pero, por supuesto, sus grandes partidos son con el Atlético de Madrid, ¿no? En el famoso año del doblete hay dos partidos fundamentales. Uno es la final de Copa. Él gana primero la Copa. Y luego la Liga, o sea, la Copa la gana primero antes que gana el título de Liga. La final en Zaragoza en el 96, un gran Atlético de Madrid con un Kiko excepcional, con un gran Lugo Penev. También el Barça de Cruyff, curiosamente le había ganado al Barça de Cruyff con el Real Madrid y le vuelve a ganar al Barça de Cruyff con el Atlético de Madrid en la final de Copa. El gol de Pantić en la prórroga, el partido fue empate y en la prórroga un centro desde la derecha, un remate de cabeza de Pantić, que habrá metido muy poquitos goles de cabeza en su vida, pero marcó ese tan importante. Y luego también, por supuesto, el día del título de Liga, Atlético de Madrid-Albacete, goles del Cholo Simeone y de Kiko. En el primer tiempo, en la segunda parte, fue ya una fiesta del Calderón, vibrando. El segundo fue el Valencia, 4 puntos, y tercero fue el Barça. Y ese partido demuestra un poco lo que era aquel Atlético. Aquel Atlético adelantaba mucho la defensa, tenía Molina prácticamente casi como hombre libre. Era un equipo bastante directo, bastante vertical. De hecho, uno de los goles es un balón largo de Molina y al final le llega a Kiko, que se gira y hace el gol. Y luego, poco después, la temporada siguiente, este partido lo pierden, pero es un partido también mítico de la carrera de Antić, que es el Atlético de Madrid-Ajax, cuarto de final de Copa Europa del 97. Cuando roza las semifinales de Champions, lo tenía muy bien, había empatado 1 en Ámsterdam.
Yo, para mí, es el inolvidable ese partido.
Ese partido es inolvidable, sí. Ese partido, además, recuerdo que lo comenté con Lama en la cabina. Nunca me olvido de Lama pegando gritos, porque el Atlético estuvo cerca de meterse. Había empatado en Ámsterdam a 1 y se puso 1-0 con gol de Kiko. El partido fue espectacular, acabó empate a 1 y en la prórroga al final acabó pasando el Ajax con un gol de muy al final del portugués de Dani, si te acordarás. Era el centro del campo era Babel, Caminero, Simeone y Pantić y Kiko hizo un partido memorable. O sea, Kiko era un jugador fantástico. Y luego yo quería recordar también cuando llega al Barça, él debuta contra Athletic Bilbao en la Liga 2002-2003, su primer partido, jornada 21, empatan a 2 y ahí mete a Cocu y a Xavi como doble pivote. Pero luego lo que hace es acabar adelantando la posición de Xavi Hernández. Y eso fue muy importante para Xavi y para el propio Barça. El primer partido de Champions de esa temporada gana 3-0 el Barça al Inter que dirigía Cooper. Y Xavi ya se le ve un poquito por delante jugando un nivel altísimo. Y bueno, luego le eliminó la Juventus en la prórroga con un gol de Zalayeta, el uruguayo.
Sí.
Pero ese partido Barça-Inter también es uno de los grandes partidos para mí de la carrera de Antić. Digamos que hemos visto varios con el Atlético de Madrid, uno muy importante con el Madrid y estos muy importantes con el Barça.
Vale, pues el recuerdo futbolístico para Radomir Antić. Supongo que habrá que prepararle programa especial a Antić. Bueno, he visto hoy uno en Vamos esta noche, Radomir Te Quiero, que supongo que lo pasarán más veces estos días en Vamos. Así que esté la gente atenta porque en Movistar seguro que va a haber programación y partidos.
Y el lunes, Juanma, tenemos en el día después, también estamos haciendo el día después, igual que hacéis vosotros el partidazo, y tenemos un especial de Radomir Antić, no todo el programa, pero sí gran parte del programa del lunes que viene.
Genial. Maldini, 10 documentales, series o películas sobre fútbol que merece la pena ver en esta cuarentena. Atención, ¿eh? Sí, documentales, porque... series o películas sobre fútbol.
Sí, porque ya hemos hecho partidos de selecciones, de clubes, ya tenemos que ver más la semana que viene, pero vamos a ver documentales o películas o series. A mí me parece que es fundamental ver Les Yeux dans le Bleu. Esto es la primera gran película que se ha hecho metiéndose en un vestuario de un equipo de primerísimo nivel. Fue con la selección francesa en el 98.
Yo creo que es el documental que abre este tipo de documentales, ¿no?
Con el que nace todo. Lógicamente, además, tienen la suerte porque ellos, claro, no saben que Francia va a ganar el Mundial. Entonces empiezan un mes antes en la concentración con Francia, con la Francia de Zidane, de Henry, de Trezeguet, etcétera. Y es espectacular ver las charlas de Mejaquet y ver, por ejemplo, nunca me olvido, por ejemplo, la soledad de Zidane cuando a Zidane le expulsan contra Arabia Saudí por pisar a un rival y él solo en el vestuario, ahí sin nadie con quien hablar. Y bueno, la verdad que hay imágenes espectaculares y luego, por supuesto, del título. La segunda es menos conocida, pero yo lloré viéndola. O sea, yo la recomiendo a todo el mundo porque es espectacular. Se llama Next Goal Wins. La traducción es El próximo gol gana. Y es un documental sobre la selección de Samoa americana, que le había metido 36 goles a Australia en eliminatorias para el Mundial. Es un equipo modesto, no lo siguiente. Cómo el equipo, después de esa goleada tremenda, empieza a intentar mejorar, los nuevos entrenadores que llegan. Y hay historias, por ejemplo, el primer transexual de la historia en jugar un partido oficial FIFA es de ese equipo. La historia suya, bueno, la verdad que es espectacular. Bueno, te acabas haciendo hincha de Samoa americana, es espectacular el reportaje.
Vale, el siguiente lo he visto también y me parece extraordinario. El que no haya visto este documental, por favor, que lo busque estos días, que está por ahí disponible, creo.
Sí, Los dos Escobar, lógicamente.
Es enorme.
Es, digamos, la mezcla entre Andrés Escobar, el jugador colombiano que fue asesinado después del Mundial del 94, que se metió ese gol ante Estados Unidos, y la relación con el narcotráfico y con Pablo Escobar. Es decir, Los dos Escobar. Pero es espectacular todo lo que pasaba en Colombia, es una maravilla. Luego también, por ejemplo, una de las primeras películas que vi yo de fútbol documentales es de Pelé. Pelé, hay varios sobre Pelé, pero este es el mejor para mí. Pelé, el hombre y su método. Porque es la carrera de Pelé y luego hay imágenes de Pelé enseñando a jugar al fútbol, que eso me parece fantástico. Y es de las primeras películas que yo vi de fútbol que me impresionaron, la verdad. La quinta la vi ayer, esta se puede encontrar en Amazon Prime, es Luis Aragonés, aparte que sales tú también. Sí, claro, porque esto es de la Eurocopa del 2008,
sí.
Es la hecha la Federación Española y es imágenes de los partidos, se ven los goles, pero sobre todo imágenes de los vestuarios, todos los partidos, y cuando ganan, tú te acuerdas mejor que nadie, cómo te echan todo el champán en la cabeza.
Sí.
Pues sale ahí con Villa, con todos ahí, uh-huh. y está muy bien porque se ve un poco lo que era la selección española por dentro en su primer gran título de la era moderna, ¿no? del 2008 con Luis Aragonés. Bueno, las seis que quiero contar es The Damned United. Esto es esto sí que es una película, no un documental. Preciosa.
Está bien, siempre estaba a punto de verla y luego no le he dado al play.
Te va a encantar, te va a encantar. Es sobre la historia de Brian Clough. Toda su carrera, pero fundamentalmente basada en los 44 días que pasó en el Leeds United. ¿Por qué se le acogió tan mal? Lo que pasó con él, que tenía mucha personalidad. Y representa un poquito lo que es los entresijos del fútbol de aquella época. Es preciosa, ¿eh? La relación de Clough con Don Revie, que era el técnico anterior del Leeds. Es una maravilla la película, ¿eh? La siguiente es una serie. Una serie de varios capítulos, es una miniserie, creo que son 6 o 8. Está en Netflix y es Un juego de caballeros, se llama.
También me lo recomendó Luis García el otro día.
Pues está bien, ¿eh? Es sobre el nacimiento del fútbol en el siglo
XIX.
Sí, o sea, es cómo nació el fútbol representado en... Sabes que entonces el fútbol era una lucha de clases.
Sí.
Era muy clasista el fútbol en aquella época, pero de repente hay un equipo con jugadores muy modestos, del estamento más bajo de la sociedad, y los conflictos que hay representan dos jugadores. Merece mucho la pena verla. Yo he empezado a verla y merece la pena. En Netflix está.
Vale.
Luego, The Class of 92, la clase del 92. Esta es una película, un documental sobre los famosos Fergie Babes, los 6 magníficos que llevaron al United a ganar la Copa Europa del 99, que son Beckham, los hermanos Neville, Scholes, Nicky Butt y Ryan Giggs. ¿Cómo nació aquel equipo y cómo se fue haciendo grande hasta ganar la famosa Copa de Europa en Barcelona al Bayern de Múnich?
Sí.
Y por qué el mote, que hace mucho referencia a los Busby Babes, que era el famoso Manchester United post-Múnich del accidente aéreo, y merece mucho la pena también.
Vale.
De Messi hay varias, pero yo me quedo con la que se llama Messi la película, que está dirigida por Alex de la Iglesia, no sé si la has visto.
El guión de Valdano, ¿no? Me parece.
El guión de Valdano, sí. Y esa yo la vi en el Mundial de Brasil, que fuimos a un cine allí que nos la pusieron.
Sí.
Y es una maravilla, porque está en un... está muy bien ambientada. Es un restaurante donde hay varias comidas a la vez, hablando sobre Messi. En una están antiguos jugadores, otras amigos de él, y luego con imágenes de Messi. Bueno, la verdad que está muy bien.
Vale.
Y luego quiero terminar con dos más. Fever Pitch.
Yo voy a añadir una que no has metido, ¿eh?
Ah, vale, bien. Fever Pitch, que es la de... esta sí que es un telefilm, o sea, es una película como tal, que habla de lo que significa el fútbol para un hincha del Arsenal. Paul, que es un hincha del Arsenal, un loco del Arsenal, conoce a Sara, que es una mujer que se enamora de ella, y la mujer odia el fútbol. Entonces, es la relación de pareja de una señora que odia el fútbol y un tío que es un loco del Arsenal. Y cómo va cediendo ella, va cediendo él, y está muy bien. Está basado en el libro famoso de Nick Hornby. Y la última, esta es muy trágica, pero hay que verla, es un documental, se llama Undici Metri, que es de la vida de Bartolomei, que era el capitán de la Roma, que fue campeón de liga con la Roma, que fue subcampeón de Europa con la Roma en el 84, que acabó mal con la Roma, le echaron del club, y justo 10 años después de perder la final de la Copa de Europa se pegó un tiro, se suicidó.
Uy.
Y es mítico, es un capitán de la Roma muy muy importante. Entonces, cómo fue, habla con la familia, un poco qué le pudo pasar a este hombre para terminar con su vida de esta forma, justo 10 años después de perder la final de la Copa Europa.
Vale, yo de fútbol recomiendo, que lo habrá visto todo el mundo, el informe Robinson del Mundial de España de 2010.
Ah, sí.
Es impresionante. Supongo que estará en Movistar Plus, supongo que estará ese informe Robinson, aunque tiene muchos años, claro, evidentemente, pero es la historia en 50 minutos o 50 y pico minutos del Mundial de España de 2010. Desde dentro, o sea, testimonios muy buenos, o sea, muy bien y muy emocionante, ¿eh?
Bueno, de informe Robinson
hay varios. Hay muchos, claro, es que...
Sí, podríamos hacer un programa solo de informe Robinson.
Pues mira, no...
La semana que viene te puedo contar cosas futbolísticas de
informe Robinson. Pues sí, me gusta, porque hay muchos informes Robinson y porque además mucha gente tiene el Movistar en casa.
Sí, eso
y
se puede acceder.
Y puede aprovechar y se puede acceder,
pues,
así que...
Pues mira, para el martes que viene, porque hay obras de arte de informe Robinson.
Sí, tal
verdad.
Cual. Vale. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos allá.
Buenas, Juanma, Maldini.
Hola.
¿Qué pasa? En este tributo a Radomir en el día de hoy, escucháis a Paco hablando de Minamino, diciendo que fue la última perla que vio Radomir. ¿Tú crees que llegará a top mundial este jugador? ¿Y qué le ves en especial diferente respecto a otros jugadores? Un brazo.
Bueno, para el que no le conozca, es el jugador del Liverpool, ¿no? Que ha llegado al Liverpool, estaba en el Salzburgo, en el austríaco. Bueno, es muy habilidoso, es un mediapunta muy hábil y yo creo que puede llegar a un equipo, digamos, a consolidarse en el Liverpool en bastantes partidos, aunque no le veo primerísimo nivel, la verdad.
Hola, Maldini, ¿cómo estás, crack?
Hola.
Hace semanas que me levanto en mitad de la noche, empapado en sudor, preguntándome quién es el mejor equipo húngaro de la historia. ¿Budapest Honvéd, Ferencváros o MTK Budapest? Sé que tú eres el único que puede lograr que vuelva a conciliar el sueño, así que te lo agradezco mucho, crack. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, vamos a intentarlo, hombre. Hombre, los tres tienen momentos históricos importantes, pero el Honvéd, que es el primer equipo de Pancho Puskás, yo creo que es el de los tres el equipo más mítico de Hungría.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Buenas noches, Maldini, crack. Ahora que no hay fútbol, ¿podrías hacer un 11 con los mejores comentaristas de fútbol a nivel español?
Joder, que esto me ponen aquí porque se me va a olvidar alguno. No sé, es que 11, pensar 11, no sé, Michael es muy bueno, muy bueno. Yo hago tantos partidos con él, pero no te sé decir, joder. Pero mira, hay un chico que se llama Alberto López Frau, que es buenísimo, está en Radio Marca y es espectacularmente bueno, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos muy buenos.
Muy bien.
Hola, Julio, buenas noches. Paco comentaba anoche que para él Radomir Antić ha sido la persona que más sabía de fútbol. A mí me parece que el que más domina todos los aspectos, tanto dentro como fuera del campo, es Guardiola. ¿Quién sería el tuyo? Muchas gracias a todos por estos ratos que nos dais y mucho ánimo.
Gracias.
Bueno, Guardiola para mí es el mejor entrenador en activo, sin duda, ahora mismo, y estoy de acuerdo con el oyente. Y luego, históricamente, yo diría que Rinus Michels es el número uno de los entrenadores de la historia.
Buenas noches, Maldini. Me llamo Fran y bueno, como bien sabes, con motivo de la cuarentena, todos contamos con mucho tiempo libre. Entonces, quiero empezar a conocer más a fondo el fútbol inglés. Me gustaría que me recomendaras libros, webs, plataformas, canales de YouTube, documentales, o sea, todo sobre el fútbol inglés, ya sea historia, anécdotas, estadios, actualidad, desde la primera hasta la última de sus categorías. Muchas gracias y bueno, un saludo a todo el equipo del Partidazo.
Gracias.
Hombre, en libros hay muchos de la historia del fútbol inglés. Hay un canal, ya que pregunta por canal de YouTube, hay un canal de YouTube que hace unos chicos españoles que se llama La Media Inglesa, que merece la pena que sigan los oyentes, porque lo hacen muy bien, conocen muy en profundidad el fútbol inglés y además lo hacen con un tono de humor, humor inteligente, digamos, son fantásticos, en la media inglesa se llaman.
Maldini, muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Juanma, a todos.
Hasta luego.